Muchas gracias. Y en este momento, luego de escuchar esta introducción con El Pescado Rabioso, el primer disco que se celebra en 50 años ya de la aparición de este primer disco, que se llama Desatormentándonos. Uh-huh. Y que no guarda relación de ninguna manera, pero vamos a hablar con alguien que tampoco, seguramente por su edad, haya sido un
seguidor de Pescado
Rabioso, pero probablemente lo he escuchado. Nos referimos al ingeniero y especializado en materia de energía, Marcos Sandomeni. ¿Cómo le va, Marco? Buen día.
Hola, Tiel, un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo está la mesa?
Bien, muy bien. Acá bien, Emilio Vela Souza y Natalia. Los saludamos, le damos la bienvenida.
Hola, Natalia, buenos días. ¿Cómo les va?
Buenos días, bienvenido.
Bueno, ahí lo introducíamos sin querer, no había ninguna intención previa, con Pescado Rabioso, para hablar de cosas que tienen más de 50 años, como es el caso de este disco, que es...
Recordemos que Pescado Rabioso, ¿sí? Todo lo que era anterior a, digamos, previo al 76, sí, se reeditó en el 83. Entonces yo con el 83 tenía unos cuantos años más que podía escuchar todo esto, y se escuchaba Pescado Rabioso, así que sí, sí. Lo escuché en su momento, y porque recordá que eso vino todo junto en el 82-83, todos nuevamente cantaron, y después, bueno, algunos siguieron y otros no.
Está bien, vale la recordación. Entonces queríamos molestarlo, ingeniero, para hablar de algunos temas vinculados a la energía, a la matriz energética, a las nuevas energías y a las posibilidades que hay de esto vinculado con lo económico, ¿no? Sabemos que Mendoza es una zona donde hay algunas matrices energéticas interesantes. Se podrían explorar otras de energías limpias, sustentables, y hay conflicto con algunas formas de energía porque se las vincula con la minería, que prohíbe algunas formas de extracción. Más o menos...
Eso por un lado. Y por el otro lado, la afectación directa, y que ha estado también en la agenda de conversaciones hasta con el FMI, de este conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, y cómo esto impacta en lo nacional, ¿no?
Bueno, un menú de temas que podemos hablar casi una semana sin parar, ¿no? Y nosotros pretendemos que usted nos explique todo, que lo entendamos en 14 minutos y medio.
No, perfecto, no hay ningún problema. Mira, primero saludo por el Día del Cartero, que los escuché, no sabía que era el Día del Cartero de Argentina, y bueno, yo estoy un poquito fuera de Argentina, pero siguiendo siempre la realidad. Argentina.
¿Puede decirnos dónde está? Si está en Caracas o que digo, porque...
Sí, estoy en Caracas. Está en Caracas. Tiempo ya trasladado acá, trabajando fuerte, y esperando también el momento de que también Venezuela se abra un poquito y pueda tener más ventas de petróleo, porque en el fondo es una fuente inagotable Venezuela de petróleo, muy uh-huh. distinto a Mendoza, que es siempre decimos que es una provincia con petróleo, no petrolera. Venezuela es un país petrolero donde la verdad que con poquito esfuerzo se puede llegar a los 2 millones de barriles. Para tener dimensiones, Argentina produce alrededor de 450.000 barriles día, que es un número que antes estaba distinto, era mayor, mucho mayor en Argentina.
¿Cuál es la cantidad actual? ¿Cuál es la cantidad actual?
Hoy debe estar en 70.000 metros cúbicos día, que se llama 7 por 6, 42, 420.000, 450.000 barriles día, uh-huh. Argentina. Y Venezuela está por debajo, hoy está en eso más o menos, que es muy bajo para el histórico de Venezuela, que fue 3 millones en la época de Chávez.
3 millones. Hacemos una breve introducción que tiene que ver con que hoy se celebra el día de inauguración de la OPEP, justamente.
Ajá. Donde Venezuela fue un gran promotor.
Claro, fueron los países.
De operar sobre los volúmenes.
Claro, era.
Claro, iniciadores.
Uh-huh. Kuwait, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, esos eran algunos de los. Sí. De los miembros.
Muy pesado, y un bloque que por ahí nosotros no conocemos mucho, Ariel, viste que yo siempre digo, sí, que hay una parte del mundo que no la conocemos, que la detestamos, pero no sabemos bien por qué.
Uh-huh. Y por las dudas.
Yo hoy tengo mucha más... Sí, por las dudas, exactamente. No, porque tengo más información del resto, eso es lo que pasa. Pero te decía que esto que mezcla Emilio y bueno y tantas cosas, pero es así de cierto, ¿no? Hoy miraba el precio del petróleo, que hace unos días que no lo miraba, y estaba a la baja, mucho a la baja.
Sí.
Están 87 y 92. Hay dos precios internacionales que se usan, Brent y WTI. El WTI es americano y el Brent es del Mar del Norte. Uh-huh. Son dos precios de dos puntos de venta donde todo el mundo usamos eso. Ahora, en Argentina, ¿cuánto se paga? Mendoza particularmente, los $67 de esos 80 y pico que se cobra en el mundo. Eso se llama barril criollo. O sea, uh-huh. Vos tenés el precio internacional, que cuando eso varía, te tracciona el barril criollo para arriba o para abajo, según sea. Estuvo 106, 107, 108 en el mundo y está en 92 de Brent. Nosotros usamos de referencia el Brent en Argentina.
Sí.
Entonces, tenés la guerra de Ucrania, que hizo que levantara hasta 100 y pico. Ahí se reaccionaron todos los países, principalmente Estados Unidos, no sé si ustedes saben, pero liberó 1 millón de barriles de la reserva estratégica. ¿Qué es la reserva estratégica? Es petróleo que compra Estados Unidos todos los días y guarda en unas minas de sal como método de cuidar para cuando no haya energía.
Uh-huh.
Y eso es lo que hizo en este tiempo, donde el precio se les fue tan alto. Dijo, distinto a Argentina, en Estados Unidos, cuando el precio del petróleo sube, al igual que Chile, el combustible sube.
Claro.
El año pasado, del alrededor del 7 y pico% que aumentó, que tuvo inflación en Estados Unidos, el 29% de ese 7 y pico fueron energéticos.
Uh-huh.
O sea, Biden, la administración Biden le pegó muy fuerte el aumento del precio de los del petróleo principalmente.
¿Y eso se trasladó en tarifas y precios?
Claro, es directo, uh-huh,
directo.
Es genial, o sea, vos aumenta el precio y va al combustible, pero uh-huh. no más que eso. Ahora, ayer, la semana pasada estuve en Panamá, y Panamá, que es un país que es como si fuera Estados Unidos, de hecho no tiene ejército.
Claro.
Tiene subsidios. Yo paré a cargar combustible y yo quiero un auto, me preguntaron, ¿el subsidio es una tarjeta que te aplica un subsidio, ¿no? Está alrededor de 320 pesos el litro en Panamá de combustible.
Uh-huh.
De nafta super, digo, de la
sí.
de la Infinia, digamos, por
sí,
decir de marca, de la del 97, no, de la más allá, del 98. ¿Por qué mezclar todo esto? Porque en realidad la variación esa de precios hacia arriba hizo que el mundo trabajara para ofertar. Hay un tema importante, Ariel, Emilio, Natalia, en esto, que es que acá todo el tiempo se discute del cambio de los hidrocarburos por la energía renovable.
Sí.
Y eso es una utopía en el mediano plazo, porque cuando vos ves el crecimiento de demanda energético a nivel global, como todos mejoramos, aunque no parezca, los niveles de consumo y las calidades de consumo, aumenta la cantidad de energía que consumimos en el mundo entre todos.
Sí.
Cuando eso aumenta cada año, aumentan las renovables, que es a donde queremos ir, pero también aumenta el hidrocarburo, la cantidad vendida, la cantidad producida, porque esa cantidad total sumada entre los renovables y los no renovables, que son los hidrocarburos, tiene que dar el total, ¿bien? Entonces, aumentan los dos. Todos los años se aumenta la cantidad de hidrocarburos consumida. Es mentira que se baje y se reemplaza por...
Claro, pero
lo que sí pasa...
Sí. Una pregunta desde justamente los que recibimos información y no tenemos la capacidad para discernirla correctamente. Desde hace muchos años, insisto, Marco Sandomén, ingeniero especialista en energía, es más joven que nosotros, pero quiero rememorar, yo aproximadamente desde los 7 u 8 años que escucho que dentro de 5 se termina el petróleo. Y eso se renueva cada tanto, ¿no?
Son mis amigos y son los más mentirosos del mundo, que son las reservas. Uh-huh. ¿Cuánto petróleo? Si el petróleo descubierto para sacar, vos tenés más o menos siempre 10 años, 7 a 11 años de reservas. Es decir, yo en 11 años se me termina lo que tengo para producir, que he descubierto.
Claro, lo que ya tengo detectado, digamos.
Activas de producir.
Uh-huh.
Sí, no detectado, sino detectado y con pozos para ser producido. Se llaman uh-huh. P1 y P2, que no importa, que son reservas que están listas para salir del fondo de... Si dejas prendido el pozo, en 10 años no tiene más petróleo.
Uh-huh.
Es más o menos la idea sí. física, ¿no?
Sí.
Entonces vos tenés las reservas, esas P1 y P2, que es lo que vale una compañía cuando vos la compras, cuesta esas empresas, esa reserva, que es el petróleo que esa empresa, antes que vos la compraras, hizo los pozos para que vos saques el petróleo. ¿Cuántos años le queda a esa compañía hasta que no produzca nada? 8 años, 7 años, que es la cantidad uh-huh. de reservas P1 y P2 dividido los días que dividido en la producción diaria, que
la extracción
más o menos aproximadamente, pero claro, la extracción. Entonces vos siempre las compañías lo que hacen es, una compañía cuánto vale en función de cuántos años va a vivir, y eso, por eso cada año necesitan tener unas reservas equivalentes al año pasado o un poco más, uh-huh, una producción para tener caja y un lugar para explorar que se llama acreaje. Son los tres indicadores que vas a encontrar para mirar una compañía. Pero volvamos un poquito al precio de los energéticos, si te parece.
Sí.
Entonces, primer mito para derribar, mentira que no vamos a usar hidrocarburos. ¿Por qué? Porque es lo más barato y en el mundo.
Sí.
Yo recuerdo cuando yo fui secretario de Energía, que también estuve por ahí, y fui a Brasil, a Río Más 20, una cumbre global del ambiente, y Dilma Rousseff, en la apertura de la cumbre global, dijo, bueno, la verdad que estamos felices de recibirlos, pero Brasil tiene un problema de hambre. El objetivo de Brasil es cuidar a su gente para que no muera de hambre. Entonces,
claro,
se incrementó ese día terminó la cumbre del ambiente.
Claro, lo que pasa, claro, pero tiene que ver con un orden de prioridades, y por eso, sí, por ejemplo, la Europa más occidental es quienes sí han hecho una transformación importante energética hacia los sistemas de energía renovable, pero sabemos que es minúsculo frente al consumo, por ejemplo, de carbón en Estados Unidos y en China.
Sí, pero lo que vos me decís, fíjate hoy, Putin amenaza con cortar el gasoducto, y o sea que en realidad hidrocarburo dependiente, si viene el gas, es lo más limpio,
claro,
de hidrocarburo.
Sí, sí.
Fíjate el lío, porque el gasoducto este que envía desde Rusia a toda Europa es importantísimo, sigue siendo importante. Por eso van a la nuclear de nuevo, que es la energía más limpia que hay en el mundo. Uh-huh. Los accidentes han sido puntuales, pero la energía nuclear es donde habría que ir, porque es voluminosa. Por supuesto hay que tratar los residuos, que es un tema importante. Pero lo que te quiero decir es, como sociedad global, primer mito, y así lo cerramos, es, vamos a producir menos hidrocarburos. No, vamos a producir más.
Claro.
Primer tema. Segundo tema. Los precios por esto de los diferendos y los problemas aumentó y ahora ha bajado un poco y se ha estabilizado. En Mendoza, en Argentina, tenemos dos temas. Uno es tipo de cambio y otro es precio. El precio está siempre unos 20 dólares por debajo del Brent, y a su vez el tipo de cambio respecto del blue es la mitad. O sea, hoy está, no sé, 146, 150 el oficial, no sé cuánto está. Y el otro va a ir a 200 por el soja, pero el blue está en 284, 280,
¿verdad? Sí.
Entonces, ahí tenés otra diferencia. Entonces, volviendo a lo global, en lo global, directamente vos cobras más, es más caro el petróleo, es más caro la nafta, es más caro el gasoil, uh-huh, es más caro la nafta común, las que haya. Y el gas igual, ¿sí? Entonces, en Argentina nosotros tenemos un nivel de subsidio alto. Uno, una parte lo ponen las empresas por diferencial de precios, y otra parte lo ponen el Estado en el gas, que ahora pareciera que se va a aplicar parte de esas deudas, esas diferenciales de precios, pero que todavía no se sabe. Y yendo un poquitito a Mendoza, allí lo que ha pasado es que Mendoza, vos tenés en Argentina una aspiradora de plata que se llama Vaca Muerta. Esa aspiradora, que es infernal, como la producción en Vaca Muerta es una producción muy estable y esperable y muy predecible. Vos tenés un bloque que es como si fuera un bloque de granito, que lo fracturás y empieza a producir gas y petróleo, que cuando descubrí el primer grupo de pozos, que se llaman el pozo tipo, y después el grupo de pozos iniciales para lo que se llama piloto, para descubrir cómo funciona esa parte de Vaca Muerta, el resto de los pozos producen lo mismo, de igual manera, si los haces de la misma forma. Es como una producción en masa. Vos podés hacer 30 pozos, los 30 van a ser iguales, porque uh-huh, es homogénea la formación. Entonces, toda la plata va ahí, porque vos sabés exactamente que si bajás los costos vas a tener una ganancia o un beneficio de tal tipo. ¿Cuál ha sido la limitante hoy? El caño de gas que lleva gas al resto del país y que ya está a capacidad. O sea, más gas no le puedes meter. Esto ya pasó en Permian, en Estados Unidos, en una formación de no convencional, donde llegó a valer el precio del gas cero. O sea, ¿cómo cero? Sí. Y se llevó a pagar algo por cada metro cúbico de gas transportado por ese caño. ¿Por qué? Cuando vos producís gas, producís también algunos líquidos. Eso se llama gas húmedo, que se llama gasolina. Esa gasolina tiene precio, tiene un precio alto. Entonces, si vos lográs meter el gas en el caño, estás produciendo la gasolina que te subsidia el resto y pagas el transporte de ese gas. Existe la utopía, digamos, de que alguien pague para vender gas. Esto no sé si sabías, Ariel.
No, creo que aquí lo ignorábamos. ¿Sí?
No. Sabía que a veces tenía costo cero, pero pensé que no lo vendían. Cuando tiene costo cero, todo se queda quieto.
No, sí, se vende. Se vende porque vos en la matriz te queda algo que es la gasolina, que es como si fuera una nafta super, algo así muy livianito, que, uh-huh, que siempre sirve para compensar en los pesados. Para, por ejemplo, acá en Venezuela lo más complejo que son pesados los petróleos, entonces necesitas esos livianos para poder aliviarlos, para poder transportarlos, porque si no, uh-huh, es como si fuera un betún, ¿viste? Para los zapatos. Claro.
Sí. Muy denso.
Vos lo tirás al piso y... Muy denso, muy denso.
Interrumpo un segundito sobre esto que está diciendo de Venezuela. Sí. ¿Es cierto que Venezuela no refina, no tiene naftas, solo tiene producción de petróleo?
Extracción,
bueno, pero importa nafta.
Bueno, importa para poder mover los pesados de Irán. Y por otro lado, las refinerías tienen un nivel bajo de viste que vos tenés una torre de petróleo que producís JP1, que es para los aviones.
De los más livianos a los más pesados combustibles.
Bien, al fondo está el coque y arriba de todo está el GLP, que, uh-huh, es la garrafa que nosotros conocemos para la casa, la garrafita esa de nuestra, uh-huh, 10 kilos, eso es GLP, uh-huh, que básicamente es propano. Ese propano se produce para la casa o para hacer petroquímica, ¿no es cierto? Para, uh-huh, hacer plásticos, para hacer, uh-huh, polipropileno.
Copolímeros.
Uno de esos plásticos, un, uh-huh, polímero. Sí, lo que haces es ese gas, lo unís y te son los dos que se usan. Y acá lo que pasa es que, bueno, la mantención de la refinería es caro y tiene elementos importados principalmente americanos, y eso ahí por las sanciones no pueden entrar. Entonces los niveles de craqueo, los niveles de producción de las refinerías son bajos, uh-huh, o de bajas calidades. O sea, mucho fuel oil, por ejemplo, uh-huh, pero no vas a hacer una nafta super. Entonces eso sí se importa. Eso se importa por dos vías. Una es que para los autos y otra es para aliviar los pesados. Cuando hace unos días ustedes leían por ahí de que el acuerdo de Venezuela con Europa para entregarle a Repsol y a Eni por deudas de dividendo petróleo se suspendió, es porque para poder pagarle tenían que comprar livianos para poder mandarle pesado. Entonces Venezuela resolvió parar eso, como porque no puede pagar, comprar livianos para poder pagar esa deuda.
Claro.
Y pues, se llevan el pesado y no nos cuesta nada, bueno, ponerle, pero hoy la economía es compleja y está mucho mejor, pero eso pasa. Pero volviendo a Vaca Muerta, entonces vos tenés las provincias que tienen convencional, producción convencional, que es el petróleo que hemos sacado toda la historia hasta hace 10, 15 años,
sí,
que disputa esos fondos para inversión contra el de Vaca Muerta. Vaca Muerta es mucho más eficiente, está de moda y las empresas aumentan de precio cuando vos producís en Vaca Muerta. Entonces, todo el mundo va para allá. ¿Y con qué te quedás? Y con las empresas pymes del petróleo, que son dueños locales, compañías más chicas, y presión de los gobiernos para que hagan algún pocito más. Yo siempre me acuerdo cuando trabajaba por allí, era que todo el tiempo discutía entre agosto, septiembre, con las compañías, les buscaba qué problemas tenían ellos para discutirle pozos más que nada en el año siguiente. Uh-huh. Se me sentaba con ellos y decía, bueno, ¿qué problema tenés? No, porque no me salen las licencias, las tenés. No, porque no me tengo este... Listo. Pero acordate que vos me debes esto. Bueno, poneme dos cosas. Era una discusión casi, o sea, una negociación puntual, uh-huh, de a una compañía. Y eso había que hacerlo todos los años para poder levantar un poquito más la producción. Entonces hizo lo que se llama Mendoza Activa, que es un programa piola. Bueno, que financia con impuestos parte de la nueva inversión y por eso se logró mantener la producción. Pero yo tampoco le puedo poner tanto énfasis en eso, porque no lo vas a poder levantar mucho más a menos que le pongas mucha plata para hacer más secundaria, terciaria, otras formas de producción que tienen que ver con inversión, porque justamente competís con Vaca Muerta, que te da dos beneficios: producción y aumento del precio de tu compañía. Eso es más un poquito, uh-huh, lo que pasa. No en Mendoza, pasa en toda la provincia lo mismo, más allá del signo político, más allá de los avesados que sean los dirigentes, más allá de todo. Lo que te pasa en la economía de Argentina es que chupa. Y a su vez, en otra competencia que tenemos son las provincias que tienen salida al mar, como puede ser Chubut, Santa Cruz, ahí con Caleta Olivia y Caleta Córdoba. Uh-huh. Que ellos, cuando vos producís petróleo, le puedes sacar un pesito más porque cuando vos precio internacional menos retención estás por encima de los 67 que cobramos en Mendoza. Entonces, si vos a lo de Mendoza le pones transporte hasta un bar, hasta un puerto, y ya te salís del mercado. Entonces, esas dos provincias, más Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, te compiten, y se te complica un poco la discusión de inversiones. Una empresa como cualquiera, no pongamos nombres, pero cuando vos tenés en las tres provincias, o en las cuatro, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, y te cuesta discutirle al tipo, porque él dice, mira,
bueno, pero Neuquén tiene características idénticas que Mendoza en ese aspecto, no tiene posibilidad de salida al mar.
Sí. Pero tiene el gasoducto que va a Buenos Aires, y cuando vos producís en Vaca Muerta, lo que hoy se está haciendo es mucho gas seco o gas húmedo, es decir, gas o gas más gasolina, no tanto petróleo, que es lo que estamos discutiendo. Y lo que te banca un yacimiento hoy es el gas, que te lo piden, porque como Bolivia bajó la producción, el ingreso por el norte, va a haber demanda. El próximo invierno va a ser complejo para Argentina si no llega el gasoducto Néstor Kirchner. No digo que llegue o que no llegue, digo, si no está, agárrate, porque la demanda aumenta.
Claro.
Y Bolivia baja porque Brasil le puso la plata para invertir en un gasoducto nuevo, entonces se comprometió volumen a Brasil, a Sao Paulo, principalmente zona industrial brasilera. Entonces, nada, no te deja de cumplir por el otro lado, por el norte. Eso todo tiene que ver con todo. Si hay un periodista colega de ustedes siempre, pero es así. O sea, vos tocás acá y tenés que ir manteniendo tu estrategia de país muy firme, porque si no lo llegas con los
eléctricos. Sí, pero también, a ver, recordemos que en la gestión anterior de Macri, cuando se firma el convenio hacia los cambios justamente y los reemplazos de energías limpias por energías convencionales, se pactaron cosas que son materialmente imposibles de llevar a cabo, y eso tiene un impacto también en la economía del país.
Sí, no, eso, los proyectos, eso, o sea, vamos a ese punto. ¿Cómo haces para contratar energía renovable? Le Camesa, que es una compañía estatal que compra la totalidad de la energía y la vende a la totalidad de la energía,
sí,
para físicamente. Yo produzco energía eléctrica a través de una central térmica, central puerto. Le vendo todo a Camesa, y Camesa lo que hace es vendérsela a
las distribuidoras,
a EDEMSA,
a las distribuidoras,
sí, claro. A cualquier distribuidora,
a todas.
Entonces, en ese ciclo vos, para poder producir renovables, para tener un contrato que es el que te da financiamiento para construir la central, la solar, Camesa te da un contrato. Esos contratos, el precio que tuvieron, fueron irrealizables por tipo de cambio y por precio. Es decir, cuando vos querías importar un panel solar,
sí, inconveniente,
los dólares, sí. Ya sube, sí, ya no te da el número, o sea, el precio que se ganó después no fueron convenientes, o sea, no te da la ecuación, no es rentable,
pero todavía,
plata. Claro. Lo hace, producir y perder plata.
Claro.
Y entonces no se hicieron, es que no se hicieron, ni siquiera estás perdiendo plata ni no perdiendo plata, no se hicieron la mayoría. Entonces fue un globo que funcionó para muchos, pero no funcionó. Hoy las renovables,
pero San Juan, por ejemplo, Marcos, San Juan con estos parques solares no está produciendo energía eléctrica,
sí, claro.
En gran volumen,
sí, pero estamos pagando mucho más caro que una central térmica,
más caro que si fuese
el país, claro, que si fuera una térmica a gas o a fuel oil, por supuesto está por encima, pero no importa, vos eso el país lo decide, si bueno, voy a pagar esto más caro y esto. O haces P por Q, o sea, precio por cantidad,
claro,
de renovable, más P por Q de térmica, suma todo, te da 100, lo dividís por la cantidad producida y tenés un promedio de energía, que es lo que le terminás cobrando al
usuario,
al tipo que paga la... Sí, porque vos cuando en tu casa prendés la luz no sabes si es térmica, renovable, no, claro, sabes. Tiene energía eléctrica, y es toda igual, estabilizada, ecualizada, o sea, no es distinta, no es que la
no tiene
negra cuando la producís,
claro,
con gas,
claro.
No tiene, claro, igual. Entonces, por eso te digo que cuando yo escucho y discutir y todo, yo me acuerdo que una de las cosas que más me impactaron cuando estuve en ambiente fue que decían, ministro, ¿por qué no hacer renovable? Y yo le preguntaba, ¿usted va a pagar 5 veces más? Y me decían, ¿por qué? Y pues cuesta 5 veces más. Ahí costaba 5 veces, ahora estaba en 2. O sea, que cuando el bolsillo es tuyo, no te importa contaminar. Cuando el bolsillo es de todos, siempre pasa esto, yo en lo real.
Sí, y de todos modos, según algunas, sí, pero según algunas ecuaciones, recuerdo de hace no mucho, un año y algo, por ejemplo, para la construcción, o sea, para toda la trazabilidad y logística de los paneles solares, se contaminaba más que en la extracción de los hidrocarburos convencionales.
El número de los molinos es que vos, la energía generada por un molino es 1.1 lo que consumís. O sea, vos consumís uno para hacer el molino de aluminio, porque son livianos, y te da 1.1 en su vida útil. Esto es así. Entonces, yo no discuto que esté bien o esté mal. Digo, hay que ir a demarcarse más limpio ahora. Desde la guerra de Ucrania yo no escuché más ningún problema con el tema del efecto invernadero.
Del ambiente, claro. Se terminó el problema del ambiente. Digamos, ¿viste? Claro,
sí. Que estamos complicados, y vos cuando ves los efectos y las crecidas, las lluvias, el granizo que aparece por ahí que no estaba, las temperaturas, eso sigue igual que antes, pero siempre, bueno, cuando viste que el músculo más sensible del cuerpo humano es el bolsillo.
Así es.
Entonces, bueno, entonces pasa con eso, o sea, cambian la ¿cuál es la prioridad? Y tratar que no se nos mueran de frío en este invierno en Europa, que claro, es lo que va a pasar, que claro, hoy la transferencia, o sea, están viendo cómo subsidiar partes, pero yo tengo mucho contacto con Italia por mi hijo que esquía y con amigos de allá, y están preocupados para ver cómo dando plata
¿cómo pagarlo? Le vamos a vender, ¿sabe qué? Un manual de Al Solaray que decía cómo pasar el invierno, a ver si se la arregla, a ver si aprende.
Lo mandamos para allá.
Bien, Marco, ¿están
usando?
Sí.
Pellet vegetal para las estufas, que es el tema del frío, lo más importante. Ajá. El pellet vegetal es, no sé dónde Nieto le viene, que es un pellet, como te acordás que venían antes en los molinos que compraban para no sé para qué lo compraban, para alimentar las gallinas, me parece.
Sí, era un para pellet alimento balanceado, claro.
Ajá. Exactamente.
Bien, bueno. Lo hacen de aserrín, es el sobrante de la poda y de los muebles de reciclado.
Claro. Sí, claro. Así es, y vienen unas bolsas de 10 kilos, que vos con una bolsa durada unos días, 4 o 5 días, y eso lo vas comprando y lo vas metiendo en la estufa, que
¿cuántas,
la apagás de noche?
¿Cuánta sofisticación? Bueno, Marco, nos gustaría seguir charlando, pero se nos acabó la posibilidad, seguramente lo vamos a volver a contactar. Además, ¿sabe para qué? Para que nos diga, así en secreto, porque aquí no nos escucha nadie, ¿cómo hizo Venezuela para frenar la inflación? Que tampoco se habló nunca más en Argentina de eso.
Juntó los $2, el oficial y el otro, se armó un mega quilombo y al día siguiente
tenía 1,2. Está bueno ese mega quilombo. Bueno. Está bueno para nombre de una empresa, ¿no? Una empresa de servicio.
Sí, qué lindo nombre, ¿no?
Claro.
Somos de la empresa.
Bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Marcos.
Gracias por el ratito.
Un abrazo.
Gracias. Buen día, muchas gracias.
Muchas gracias. Marcos Sandomeni, especialista en energía. Desde hace un tiempo, bueno, Rota no solamente está en Caracas, está por otros países, sobre todo todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo y gas. Uh-huh. Por eso es que acudimos a él y luego vamos a volver a preguntarle por otras cuestiones que tienen que ver también con el gas y con esta expectativa que hay, no solamente por el gasoducto Néstor Kirchner, sino por la sociedad de YPF, la compañía
para el litio
estatal. No, no, para el propio gas con Petronas, que es la Malaya,
Malasia.
La petrolera Malaya.